El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida a Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco, para su comentario de este martes. Muy buenos días, doctor, adelante.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, me da gusto saludarlos a ustedes y toda la audiencia. Finalmente, el próximo domingo habrá de realizarse en nuestro país el ejercicio de revocación de mandato. Cabe señalar que todo parece indicar y muestra que no existe objetivo y tarea más importante para el gobierno en estos momentos que ver y analizar cómo pueden influir para que la mayor cantidad posible de gente participe en ese ejercicio que habrá de celebrarse. Ya no solamente están echando mano de funcionarios del gobierno, sino que también hasta de las Fuerzas Armadas, como quedó visto el fin de semana pasado. Es importante aquí considerar que estas figuras de democracia directa, como lo es la revocación de mandato, de alguna manera vienen a suplir lo que se ha dado en llamar los efectos elitistas de la democracia moderna y representativa. Así, por ejemplo, entonces algunos países han introducido el referéndum y la iniciativa popular como mecanismo de control del gobierno para reparar los pecados de acción o de omisión de los poderes legislativos. Y el plebiscito como instrumento de legitimación de las decisiones gubernamentales, así como también, más recientemente, la revocación de mandato como un procedimiento a través de del cual los mandatarios o gobernantes pueden merecer una mayor legitimación. En el caso de que nosotros estamos hablando, conviene tener presente algunas características que hacen esta figura diferente a otras que existen similares en otras partes del mundo. En México, el número de firmas requerido para solicitar la revocación de mandato es del 3%, cuando en otros países, por ejemplo, de América Latina, como lo es Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde existe esta figura, se exigen porcentajes que rondan entre el 15 y el 25%. Por ejemplo, en Venezuela, en donde nos hemos inspirado para copiar muchos de los procedimientos relativos a la aplicación de esta figura, es el 20% el que se solicita de firmas, y para que pueda ser válido no el 40% de participación como está establecido en México, sino el 50%. Y ponen otro candado adicional, que para retirar el mandato debe de haber participado y votado en favor de retirar ese mandato al menos una persona más de los que otorgaron el mandato en el momento en que fue electo ese gobernante. En México esos criterios no existen y la figura de revocación de mandato pues es prácticamente una figura patito. Vistas así las cosas, conviene entonces nosotros establecer una clasificación para que podamos entender bien esto, de cómo se podría clasificar esta figura de revocación de mandato. La figura puede ser considerada si es controlada o no controlada. Controlada es cuando el gobierno decide qué se va a preguntar y cuándo se va a preguntar. No controlada es cuando esto está en manos de la ciudadanía. ¿Es prohegemónico o antihegemónico? En el caso de ser prohegemónico es cuando es en apoyo al régimen y antihegemónico en detrimento del régimen. ¿Y si es vinculatorio o recomendatorio? Vinculatorio es cuando tiene efectos obligatorios y de ley al alcanzarse cierta participación y ciertos porcentajes de votación. Así entonces, en el caso de México tenemos nosotros que esta figura es controlada, es prohegemónica y vinculatoria. En este caso conviene tener presente cuáles serían en realidad las posibilidades de la participación ciudadana y de los votos que se puedan obtener el próximo domingo. Creo que como ya se ha quedado establecido, y así lo señalaba en mi comentario del martes pasado, es completamente imposible prácticamente que se puedan juntar los 37.130.000 sufragios para hacerla vinculatoria a esta figura, es decir, esta cantidad equivale al 40% de ciudadanos registrados en la lista nominal. Y decíamos que en el mejor de los casos a lo que se puede aspirar es a que se reúnan una cantidad de 34.500.000 votos. Esto sí es que durante 10 horas y de manera ininterrumpida estuvieran votando en las 57.516 casillas un ciudadano cada minuto. Pero esto realmente es total y absolutamente imposible. Es humanamente imposible. De ahí entonces podríamos nosotros considerar que en realidad el porcentaje o la cantidad de ciudadanos que puedan participar oscilará entre los 9.9 millones que son las firmas que presentaron como solicitantes de la figura de revocación de mandato, o los 16.759.000 que el partido Morena obtuvo en las pasadas elecciones de junio de 2021. Dicho como sea, parece ser que pues esta cantidad va a quedar muy muy distante de el número requerido para que pueda ser vinculatoria. De ahí que entonces pues habrá que estar pendientes de cuál sea el resultado y la interpretación que al resultado le dé el presidente de la República. Por otro lado, es importante tener presente que la pregunta que se nos va a presentar el próximo domingo y se va a estar en las boletas que se entregarán en todas las casillas, pues a mi modo de ver está mal planteada, porque dice de la siguiente manera: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? El problema está con la última frase: o sigan la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y esa frase es completamente innecesaria, pasó a la Corte y, como nosotros recordaremos, en la Suprema Corte de Justicia avalaron la pregunta tal y como fue formulada por el Poder Legislativo. De esta última frase, de que sigan la presidencia de la República hasta que termine su periodo, es de lo que se ha derivado la interpretación de que entonces, al responder los ciudadanos por esa opción, porque en la boleta vendrán las dos opciones, que se le revoque el mandato al lado izquierdo y al lado derecho, que sigan la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y a lo que aspira el gobierno es que la mayoría de la población acude y se vuelque a votar por la opción de que sigan la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y a eso se le ha dado en llamar ratificación de mandato, figura que no existe en la Constitución. La ratificación de mandato, habrá que recordarlo, eso fue un invento de Hugo Chávez en 2004, cuando se realizó el ejercicio de revocación de mandato, habrá que decirlo, no solicitado por él, sino por sus opositores venezolanos que querían que ya terminara su gobierno. Y ese ejercicio de participación ciudadana, Hugo Chávez lo ganó con el 69% de los votos a favor de que se presentara, de que no se le retirara el mandato a Hugo Chávez, y solamente el 40.6% se pronunció en favor de que sí se le retirara el mandato. A partir de ahí, Hugo Chávez empezó a interpretar que eso se llamaba ratificación de mandato. Después, estamos hablando de 2004, en 2011 esa figura pasa a Jalisco y se aplica en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y posteriormente, a partir de 2016, en la Ley de Participación Ciudadana y Gobernanza del Estado de Jalisco. Pero la figura de ratificación de mandato es un absurdo completamente, no debería de existir, es una consecuencia de, es decir, si el ciudadano vota en favor de que no se retire el mandato, pues eso simple y sencillamente es que no se retiró el mandato, pero no interpretar de ahí como una mandato u obligación para que aquel gobernante continúe no solamente su periodo, sino que le pueda seguir tiempo adicional al que originalmente le fue otorgado por los ciudadanos en el ejercicio del gobierno. Finalmente quisiera comentar que lo ocurrido la semana pasada, en donde participó el general comandante de la Guardia Nacional, el general Bucio, en ese ejercicio de revocación de mandato, pues es violatorio completamente de la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea, que en su artículo 17 dice textualmente: queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo que disfrute de licencia que así lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes. Más aún, el artículo 129 constitucional establece que en tiempos de paz ningún militar podrá tener otras funciones que no sean aquellas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. De tal manera que lo que nosotros hemos visto es que ya ahora no solamente a los militares se les otorgan funciones aduanales, de constructores, de repartidores de medicina, y etcétera, etcétera, sino que hasta también, de cierta manera, se les ha permitido una participación en asuntos políticos, lo cual realmente es retrotraernos a épocas que creíamos superadas, en donde los militares en nuestro país, en 1946, de manera pacífica y civilizada, entregaron el poder a los civiles. Y hoy parece que estamos en una situación inversa. Los civiles les están entregando a los militares cada vez más mayores dosis de funciones y, en cierta forma, de participación en los asuntos políticos de manera totalmente indebida. Esperemos, pues, que entonces esta jornada de revocación que se celebrará el próximo domingo, pues transcurra con toda la normalidad que ya se debe de esperar, y que el gobierno no interprete de ninguna manera ni trate de utilizar en ningún otro sentido el resultado que se obtenga de esa votación. Estaremos atentos y al pendiente de qué es lo que suceda en la jornada electoral del próximo domingo. Hasta aquí mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Doctor, le tengo que preguntar, ¿sí? ¿Usted acudirá a votar?
Yo creo que no, porque yo veo ese ejercicio como total y absolutamente innecesario. Además, está mal planteada la pregunta, los porcentajes requeridos para solicitarla y para que sea vinculatorio son de risa, eso es una payatada. Yo definitivamente me voy a abstener y no voy a acudir a votar, pero bueno, cada quien sabrá lo que hace, ¿verdad? Y tomará su mejor decisión como su conciencia se lo dicte.
Gracias, doctor Javier Hurtado, que tenga un buen martes.
Gracias, igualmente.
Saludos.